Iniciamos esta segunda hora de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. A reserva de que yo tenga mala percepción, pero parece que se nubló. Porque como que se oscureció un poquito la cabina, de lo poco que alcanza a entrar de luz, ¿no? Bueno, por eso digo, a lo mejor es una percepción extraña de mi parte. Ya nuestra audiencia que está ahí afuera, a lo mejor me confirma o me dice que estoy loca. Pero bueno, aquí estamos con usted y por lo pronto, ¿qué le parece si vamos precisamente con el resumen informativo en materia local? En Guadalajara, las corridas de toros quedan suspendidas temporalmente. Grupos ambientalistas obtuvieron una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que prohíbe la realización de estos eventos en el municipio.
La autoridad federal hace su trabajo y nos notifica el día de ayer sobre esta medida cautelar. Nosotros como ayuntamiento tendremos que acatar lo que la autoridad nos instruya.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara arranca actividades este sábado con la expectativa de superar los 800.000 visitantes. Este año la Unión Europea es la invitada de honor.
La Unión Europea, como invitado de honor este año, son 27 naciones las que van a arribar, o las que ya llegaron a la ciudad para compartirnos su cultura, sus escritores, su música, su gastronomía.
Los nuevos títulos de la Universidad de Guadalajara contienen candados de seguridad que los hacen infalsificables, sostiene el rector general Ricardo Villanueva.
Tiene muchísimos candados de seguridad, el título que están foliados, están numerados.
Reportan aumento en denuncias de fraudes que involucran a notarías.
Es muy importante que la ciudadanía entienda que los notarios no pedimos dinero y menos a una tienda de conveniencia, y que siempre que les pidan dinero confirmen la fuente.
El gobierno de Jalisco ofrecerá una disculpa pública por el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram están a sus órdenes también en el 33-22-23-27-38. En un ratito más leeré más de su gentil y amable comunicación. Aprecio infinitamente que se tome usted el tiempo de escribirnos, de llamarnos para participar por el libro o simplemente para dejarnos algún comentario. Y bueno, pues déjeme, vamos con la Universidad de Guadalajara. El día de ayer, en conversación, mi compañero Víctor Montes Rentería abordó con el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, el tema de los títulos. Ahora, obtener el título o sacar el título para aquellos que estudiaron en la Universidad de Guadalajara será un trámite mucho más sencillo, digamos menos engorroso, porque fíjese usted, se recorta el tiempo de 9 meses a 1 semana para la entrega del título profesional de estudios. La Universidad de Guadalajara cambió el diseño, agregó también candados de seguridad a este documento, lo que lo hace pues ahora un documento, de acuerdo a lo que señaló el rector, infalsificable. Aquí lo escuchamos.
No, bueno, tiene muchísimos temas de seguridad, realmente sí es infalsificable este título. Tiene desde microtextos que están totalmente escondidos y que el orden de las letras va cambiando conforme al título y tiene que coincidir. Están numerados, tienen tintas invisibles, ¿no? Que solo con luz ultravioleta se puede ver. Tiene muchísimos candados de seguridad, el título que están foliados, están numerados.
Aclara el rector que los títulos anteriores de la universidad siguen con validez y recuerda que desde hace tiempo existe el documento digital. También el rector se refirió a la Feria Internacional del Libro que se inaugura esta mañana a las 11. 11 de la mañana será la inauguración. Dijo que ya está todo listo para que inicie esta la fiesta de los libros. Tiene como invitada de honor a la Unión Europea. Escuchamos también al rector ahora con este tema, que bueno, como usted sabe, también pues espera que sea una fil distinta, diferente, especial, muy dedicada a Raúl Padilla López, quien se quitara la vida este año. Entonces ya veremos cómo está esta ceremonia, ya veremos cuáles son los eventos que a la memoria del fundador de la Feria Internacional del Libro se realicen durante esta edición.
Va a ser una gran fiesta, va a ser una film muy especial, digo, una film que por inicio es un homenaje a su fundador, al licenciado Raúl Padilla, entonces toda la feria está dedicada a él y eso la va a ser una feria muy especial, pero también la presencia de la Unión Europea como invitado de honor este año, son 27 naciones las que van a arribar, o los que ya llegaron a la ciudad para compartirnos su cultura, sus escritores, su música, su gastronomía.
Indica el rector que el programa Ecosfil, que se lleva a todas las escuelas de la Universidad de Guadalajara, crece cada año y espera también una afluencia para esta edición de más de 800.000 personas. Ya está disponible el programa de la Feria Internacional del Libro en Internet, por si usted quiere checar qué pudiera ser de su interés, a qué eventos le gustaría asistir. Bueno, pues ya está entonces disponible en la página en Internet, www.fil.com. Sí, estoy en lo correcto, espérame tantito, no le vaya yo a echar mentiras. Sí, www.fil.com.mx. Esa es la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hagamos una pausa, no tardamos. Decíamos a usted que hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Es una situación pues que lamentablemente se da en distintos ámbitos y la Organización de las Naciones Unidas llama precisamente a unirse a partir de hoy y durante 16 días en una serie de actividades que puedan reflejar la suma de voluntades con aquellos organismos, por ejemplo, que se dedican a asesorar, a arropar o a proteger a las mujeres que están en esta situación, donde el resto de la ciudadanía pueda sumarse de distintas maneras, es decir, cómo ayudo, cómo te apoyo durante estos 16 días. Una manera o una invitación que hace la ONU para que la ciudadanía pueda tener un poco más de conciencia en torno a esta problemática que vivimos, donde los feminicidios, en el caso de México, pues no son pocos, prácticamente siempre hay alguna muerte a manos de la pareja o la expareja de parte de, pues sí, la muerte de una mujer a manos de una pareja o de la expareja, como le digo, cuando debería ser la casa el lugar más seguro, pero resulta que no siempre es así. Pero ¿qué le parece si escuchamos esta pieza informativa que preparó precisamente alusivo al día de hoy mi compañero Ricardo Camarena?
La cifra la pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo se calcula que existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada tres. Es una de las grandes deudas con este sector de la población en todo el planeta. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. De acuerdo con la definición que expone el gobierno federal, la violencia contra mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y claro, llevado al extremo, la muerte. Cifras del INEGI revelan que en México 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica, le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, hablaba sobre lo que hay detrás de la violencia. violencia contra las mujeres.
Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres. No tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México va al alza. Se ha incrementado en el transcurso de los últimos años, alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y, claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone los micrófonos de Grupo Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso, preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 7 mujeres todos los días. Son más de 2.700 a las que les han arrebatado la vida, de acuerdo con estadísticas oficiales. El mes más violento, marzo, con 260 víctimas. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
Las 50 entidades del país que concentran el mayor número de feminicidios son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada. Es que han resultado insuficientes las acciones preventivas. Es que México es un país de simulación. Es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido al país en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y México no va nada bien en esta materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo. Y mire cómo son las cosas. Efectivamente, ¿cuántas mujeres han denunciado ser víctimas de violencia y no se hace absolutamente nada? Escuchábamos ahí un testimonio de, ¿qué quieren? ¿Que venga ya muerta a hacer la denuncia o cómo está el tema? Déjeme decirle que lamentablemente es muy factible que muchos de estos crímenes se hubieran podido evitar. Tal es el caso de la muerte de una joven mujer que usted seguramente recordará, por la cual el gobierno de Jalisco va a ofrecer una disculpa pública. Se trata del feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias. El acto se llevará a cabo el martes 28 de noviembre, esto es la próxima semana, a las 17 horas, en la Glorieta de los Niños Héroes, conocida también como la de las y los desaparecidos en Guadalajara, y culminará con la develación de un monumento. La mañana del 10 de marzo del 2017 fue localizado el cuerpo de Alondra en el departamento que compartió con quien fuera su expareja en Tlajomulco de Zúñiga. El feminicidio ocurrió 10 días después de que la víctima había dado a luz a su segundo hijo. Amnistía Internacional confirmó que los hechos se pudieron evitar debido a que la joven había denunciado previamente a su pareja por violencia. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada para la causa de Alondra. Nada para proteger su vida. Nada. Nada para que pudiera seguir viva aún. Entonces, ese es precisamente el tema. ¿Qué sucede también con las autoridades? Un tema que tiene que permear también en ellos. ¿Cuántas mujeres han levantado su denuncia y no las atienden, no les hacen caso, las archivan, las denuncias, no se les da continuidad, en fin? Entonces, eso también es un día para reflexionar por parte de las autoridades que se supone se encargan de estos temas. Gracias por su comunicación. Seguimos compartiendo más. Cristina Rubalcaba dice, ¿me pueden informar dónde tomo el camión para ir a Zapotlanejo? Yo estoy por la calle 8 de julio. Me dicen que hay una ruta que va para allá. Efectivamente, Cristina, es la T21. De hecho, esta ruta pasa ahí por 8 de julio. Tiene varias paradas. Estaba tratando de localizar aquí en el mapa dónde... Ay, Dios mío, ¿dónde para exactamente ahí por esa ruta? Pero fíjese que no encuentro bien aquí. Tengo que explorarlo un poquitito más para poderla entender. Pero sí, si tienen, bueno, sale la ruta T21 sale del centro de la ciudad. De la calzada. Ay, ¿cómo no me permite? Ay, no me permite abrirlo. ¿Por qué no me permite abrirlo? A ver si alguien del auditorio tiene la información más a la mano, porque no me está permitiendo abrir el mapita que me indica de dónde sale exactamente. Si alguien lo tiene por ahí a la mano, se lo voy a agradecer para poderle dar la guía a Cristina Rubalcaba. Ay, qué curioso, no me quiso abrir el mapa. Bueno, aguánteme, Cristina, espero que alguien en la calle por ahí también igual la pueda auxiliar un poquitito más, si es que no alcanzamos nosotros a tiempo. Nos dicen, buenos días, los escucho a diario, la captura de Nini, la inauguración de la FIL, Jesús Ríos Díaz de León, saludos, es para él la noticia, muchas gracias. José Manuel Mesa Flores nos dice que la noticia que el gobierno quiere dar 20,000 pesos por los vehículos que no pasan la verificación. Para mí la noticia es la falta de respeto al nuevo presidente de Argentina, con el comentario que hizo nuestro presidente, Esteban Miguel Jiménez Carrillo. La noticia de la semana, el ofensivo gasto de precampaña que está haciendo Pablo Lemus recorriendo el estado cuando ese dinero se puede utilizar para apoyar a los ciudadanos en pobreza extrema o para más servicios médicos a los niños del Hospital Civil. Es verdaderamente una ofensa para el pueblo y ya no hablemos de la inseguridad que tiene Guadalajara. Muchísimas gracias por los saludos al equipo que nos hace llegar el señor Nacho Orozco Gómez. Muchas gracias, Nacho. Nos dice, mi nombre es Marco Antonio Tornero Ramírez. La noticia, la violencia que se vive en varios puntos del país. Dicen, a ver, ¿qué? Dice, para Meche, no he oído una sola palabra sobre este título. Este es el contra. Ah, ya. A ver, señor José Luis Ramírez Martínez, a ver, vámonos por partes. Este libro prácticamente acaba de salir, El Amo de Jalisco. Este libro acaba de salir. No imagine usted censuras ni cosas por el estilo, por favor. Nada de eso. O sea, el libro acaba de salir, denos chance. De hecho, voy a tener una entrevista con el autor, entonces no se adelante, no haga suposiciones de que andamos censurando gente. No. Digo, pues prácticamente acaba de salir el libro, pues denos chance también de podernos organizar. Y más adelante estaremos hablando precisamente sobre ese libro. Buenos días. Aquí, ¿qué? Aquí no se nubló, atrás de Centro Sur. Ah, ok, muchas gracias, que yo decía que se veía como nublado. Muchas gracias, le agradezco a nuestro radioescucha que no me deja nombre. Dicen, hola, el título de la novela de Mónica Rojas, Lobo, de inmediato me llevó a preguntarme si tiene algo que ver con el personaje principal de Lobo de la novela de Gustavo Sainz, Compadre Lobo. Supongo que no, pero fue inmediata mi asociación de estos personajes. La noticia de la semana, inicio de la FIL Guadalajara con Unión Europea de invitada de honor. Participo en la rifa del libro, mi hijo Daniel Garibay Flores será quien iría por él mismo, en caso de ser el afortunado ganador. Y le agradezco, Enrique, su comunicación desde Burnaby, Canadá. Enrique siempre nos escucha desde tan lejanas tierras. Y bueno, muchas gracias también por los buenos deseos de éxito para la FIL. Qué lástima que no pude estar por acá, pero esperemos que pronto. Si no para la FIL, para una fecha también cercana. Un fuerte abrazo, Enrique, hasta Canadá. ¿Y qué más? Hay bastante participación. Yo le sigo anotando en las papeletas. Aguánteme tantito que en eso estoy. Ah, miren, aquí tengo una buena orientación para quien nos está pidiendo ir a Zapotlanejo. Nos dicen, la ruta T21 sale afuera de la Fiscalía, donde se ubica la parada 16 de septiembre, esquina La Paz. Ay, muchísimas gracias. A ver, Cristina, entonces, ruta T21 sale afuera de la Fiscalía, donde se ubica la parada 16 de septiembre, esquina La Paz. Pero hace también algunas paradas, ¿no? En la ruta que sigue. Le digo, no me dejó abrir el mapita, no sé por qué. Voy a buscar en todo caso otra página, a ver si en otra página me aparece el mapa. Y gracias a nuestro Radio Escucha, que termina en 6030, por la gentileza de la orientación. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Tenemos deportes al regreso y, por supuesto, algunas otras cosas más antes de que concluya este espacio informativo. ¿Qué le parece? Y nos vamos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, para esas cosas se pinta solo y ya está aquí. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Meche. Gracias, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con ese tema polémico, y es que ayer el gerente de la Plaza Nuevo Progreso, Jorge de los Reyes, anunció en un comunicado ya en la tarde-noche la aceptación y la cancelación de los dos carteles que le quedaban a la temporada de este año. El domingo en el Adiós de Palohermoso de Mendoza, con un boletaje vendido muy alto, se vendió casi el 85% de la localidad en la plaza, y también se suspende la de Triunfadores para el domingo 3 de diciembre. Y mencionaba que acata la orden, porque se trata de que esto es una orden de un juez, que se suspendan de forma provisional los festejos taurinos en la ciudad debido a un amparo judicial promovido por el grupo Anima Naturalis. Al respecto, entrevistamos al torero Alfredo Ríos el Conde, quien lamenta la decisión con fines políticos, lo que explica, y que afecta a varias personas de toda índole. Escuchemos lo que dice el torero Alfredo Ríos el Conde.
Bueno, cabe la posibilidad, y si llega a ser así, sería muy triste, sobre todo para el estado de Jalisco, que tiene un gran culto y una tradición a nuestras fiestas, ¿no? Que hay gente que no le gusta, yo estoy de acuerdo que no lo haya, que las haya, que no les guste, pero hay gente que también le gusta, y estamos en un país demócrata, y como tal yo creo que se debe de respetar la democracia de los aficionados, la democracia de Jalisco, de la gente de Jalisco. Y bueno, yo creo que sería un grave error que le dieran el sí a una parte totalmente mínima, numérica, para afectar a tantas familias, para afectar a la afición, al culto de lo que es Jalisco, la fiesta de los toros en Jalisco.
Justo te iba a preguntar, ¿quién pierde más con todo esto que pueda venirse, Alfredo? Tú que eres matador de toros, que conoces a la gente desde una ganadería hasta un monosabio.
Bueno, los más afectados, como siempre, que hay caprichos políticos de una minoría, pues el que sale perdiendo casi siempre es el pueblo. Porque hay una gran fuente de trabajos de la clase media que vive de esto, de la fiesta de los toros. Pues es una ingratitud que esta gente ahora de que vive, ¿no? Y todo por supuestamente, ecológicamente, que se afecta a la ecología con la fiesta de los toros, es el contrario. Si la quitas, afecta realmente a la ecología. Porque todas las ganaderías, pues, si no existe el toro de lidia, ¿quién lo va a mantener? Y todas esas grandes hectáreas, esas extensiones, pues, ¿qué va a ser? Lo que va a pasar en las grandes ciudades, urbanizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que matas mucha gente, muchas fuentes de trabajo. Y yo creo que los políticos están para que no falten las fuentes de trabajo, no para darles caprichos a una minoría.
ahí lo que menciona Alfredo Ríos el Conde, así que pues ya se acabaron los toros por lo menos este año en Guadalajara. Veremos qué es lo que pasa con esta orden de ese juez. En béisbol, los Charros de Jalisco siguen de mal en peor, no mejoran, ya no tienen al manager Gil Velázquez, pero todo sigue igual. Ayer, arrancando la segunda vuelta en la Liga del Pacífico, Charros volvió a perder ahora 3-2 de visita con los equipo de Yaquis de Ciudad Obregón. Gran trabajo del abridor Luis Iván Rodríguez, 6 entradas, 7 hits, 2 carreras, 8 ponches, pero de nada sirvió, salió sin decisión. Charros acumula ya 23 derrotas en la campaña por 13 victorias. Qué emocionante resultó el juego de básquetbol ayer, y Astros de Jalisco venció en Querétaro a los Libertadores por diferencia nada más de un enceste, por llamarlo así, 85-83. Y está arriba Astros 2-0 en la serie final de zona en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y bueno, en automovilismo, en este momento está iniciando la calificación para el Gran Premio de Abu Dhabi que se corre mañana. El británico George Russell de Mercedes prácticamente fue el más rápido en la tercera y última práctica de este Gran Premio, donde Lando Norris quedó segundo y el australiano Oscar Piastri de McLaren tercero. Es decir, ni Ferrari ni Red Bull acapararon los mejores tiempos en esa práctica 3. Y bueno, por cierto que por ahí hubo hasta algunas banderas rojas provocadas por accidentes del español Carlos Sainz de Ferrari y del alemán Nico Hülkenberg. Mencionar que Checo Pérez se fue pues abajo hasta el lugar número 11. Fue el tiempo que marcó el propio tapatío. Veremos cómo le va en este momento en la calificación para este Gran Premio que se correrá mañana en Abu Dhabi a las 7 horas. Vámonos con información de fútbol con las damas, porque ayer qué juego intenso, buen partido de ida de la final, pero América fue humillado en casa. Sí, Tigres le pegó a las Águilas del América en el Azteca, 3-0, juego de ida de la final de la Liga MX Femenil. Stephanie Mayor primero, después Mari Carmen Reyes, que se revisó en el VAR, y Belén de Jesús Cruz para el triunfo de las Amazonas. Quedó dolido el técnico de la América. Este es el español Ángel Villacampa.
Podemos hablar de... Es un deporte que tiene cabida cualquier tipo de estilo, cualquier tipo de propuesta. Y al final, pues... nos vamos a quedar con un resultado, solamente con un marcador. Estoy triste. Todas sabemos que no hemos estado hoy a la altura para jugar una final. Lo sentimos por toda la gente que ha venido aquí al estadio. Pero, ¿sabes una cosa? Que quedan 90 minutos. Y hoy estaremos muy jodidos, estamos muy dolidos, sí. Pero mientras que haya 90 minutos, el América lo va a pelear a muerte. Y es difícil, va a ser muy complejo, pero no es imposible. Y la mejor versión de este equipo se ha ido a 3,85 de media de goles en el torneo, y tenemos que ir a eso. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque hemos empezado muy dubitativas, 25 minutos muy erráticas.
Ahí lo que menciona Villacampa, técnico de las Águilas del América. Bueno, Cruz Azul dio a conocer ayer que Óscar El Conejo Pérez ya no es más su director deportivo. Estaba desde enero y desde el 2019 andaba trabajando ya ahí. Después de que se retiró, era auxiliar técnico y después director deportivo. Y bueno, ayer de inmediato los de la máquina presentaron o anunciaron por lo menos al uruguayo Iván Alonso como su nuevo director deportivo. Hay muchas críticas alrededor de Iván Alonso. La Liga MX informó el horario del último juego del play-in para conocer ya al octavo invitado a la liguilla y sobre todo al rival de las Águilas del América. No hay que olvidar que es el único que no tiene rival al momento. El domingo se va a jugar este partido entre León y Santos a las 8 de la noche en el Nou Camp. Quien gane, rival del América y es último invitado a la liguilla. Las series confirmadas: Monterrey enfrentará al San Luis, Tigres contra Puebla y Pumas enfrentará a las Chivas. El Atlas ya tiene técnico. El equipo de los rojinegros anunció el día de ayer que, a final de cuentas, el español Beñat San José es su nuevo técnico para el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Beñat ha dirigido desde equipos árabes hasta el Bolívar, al que renunció hace unos días para aceptar la oferta de los rojinegros. Ganó títulos de liga en Bolivia y Chile. Bueno, ¿se acuerdan que la selección mexicana le batalló mucho para poder conseguir su boleto a las semifinales de la Nation League y a la postre el pase a la Copa América? Pues con todo ello, la selección azteca será cabeza de grupo en el sorteo de la Copa América gracias al ranking de FIFA. Está ahí en el lugar 12 el cuadro tricolor. Argentina, Brasil, Estados Unidos también estarán en el bombo A. En el B, Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador. En el tercer bombo, Chile, Venezuela, Paraguay y Panamá. Y finalmente en el D, Jamaica, Bolivia, más dos lugares de repechaje de CONCACAF. El 7 de diciembre se llevará a cabo el sorteo. Y bueno, se nos pasaba el tema del fútbol americano, de la NFL. Ayer hubo partido. Ayer jugó en la NFL el llamado Black Friday. Y bueno, los Delfines de Miami llegaron a 8 victorias en la temporada al vencer 34-13 a los Jets de Nueva York al continuar la semana 12 en el fútbol americano. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días, Meche.
Muchísimas gracias, Martín. Muy buenos días también para ti. A ver, hay participación de nuestra audiencia. Nos preguntan, ¿a qué hora será la entrada a la FIL para el público? ¿El público puede entrar antes de la inauguración? Sí, estará abierto. Mire, ahorita le digo, para no equivocarme, rápidamente le paso el horario de apertura, precisamente de la Feria Internacional del Libro. Ah, caray. ¿Qué pasó? A ver, aguánteme tantito que ahorita le digo cómo no, con mucho gusto. A ver, ¿dónde estamos? Ok. A ver, la entrada a partir, o sea, hoy 25 es desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Los días 25, 26 y 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre, la entrada es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los días 27, 28 y 29 de noviembre es de 3 de la tarde a 9 de la noche, porque esos días, 27, 28 y 29, durante la mañana, está destinado para actividades exclusivas de los profesionales del libro. Y el 1 de diciembre se abrirá desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es la famosa venta nocturna. Entonces, hasta las 11 de la noche estarán abiertos ese día ahí en la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Tenemos que hacer una pausa, Luigi? Perfecto, vamos a la pausa y acabamos de anotarle a usted acá rápidamente para que ya en unos minutitos más sepamos quién será la persona que se lleve el libro del día de hoy. Ay, estamos aquí terminando ya con los últimos para anotándoles, mejor dicho, las papeletas para que pueda usted participar por el libro, la novela del día de hoy, Lobo de la periodista y escritora Mónica Rojas. Así es de que, bueno, ya falta menos para saber quién será quien se lo gane. Y por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a reflexionar un poquito?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
A un mes de Otis, el huracán que azotó Guerrero, esta es la reflexión, mejor dicho, que hace Ulises Zamarroni, a quien le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto. Estimado Ulises, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día a usted que nos escucha este sábado. Híjole, pues a un mes todavía hay desolación, la situación es grave para comerciantes, para hoteleros, para la iniciativa privada, para las personas que habitan en Guerrero. Y realmente, pues, haciendo un ejercicio comparativo con otras autoridades de otros sexenios, de otros años, otras administraciones, pues nos damos cuenta que hay diferencias verdaderamente graves. transcurrían apenas algunos días de algún desastre natural, cuando ya veíamos comedores comunitarios del Ejército, de la Secretaría de Marina, de las diferentes autoridades federales, y en este huracán pareciera que esconden la tragedia. La Comisión Federal de Electricidad reporta pues grandes avances, reporta que ya prácticamente está al 100% cubierto todo la afectación por este huracán, y en la realidad seguimos escuchando, seguimos viendo en los medios de comunicación los reportes de los periodistas en los que todavía falta luz, falta agua, falta pues reconstruir infraestructura. Los hoteleros están lejos, lejos de iniciar una temporada en la que puedan recibir a huéspedes. La situación es verdaderamente grave y pareciera que ni al gobierno federal, ni al gobierno del estado, ni a los municipios afectados les importa un poquito, aunque sea lo que pasa allá en Guerrero. Y ciertamente la iniciativa privada, ciertamente las personas con buena voluntad son las que se han movilizado, como ocurre en otras tantas tragedias de nuestro país, porque somos los ciudadanos los que finalmente damos el ejemplo, pero realmente las autoridades han quedado totalmente rebasadas, tanto que el gobierno federal, ya lo habíamos dicho, ha tenido que pedir apoyo a los estados para tratar de ayudar, para tratar de hacerle frente a lo que pasa allá en Guerrero, y aún así no han podido. Aún así han sido totalmente rebasados, aún así no hay recursos. Eso sí, las personas reciben su pensión como se debe, anuncian apoyos de tantos miles de pesos para las personas, para limpiar, para reconstruir. Ya pasó un mes y apenas están dando estos apoyos, apenas están haciendo los censos. Cuando lleguen las personas que hacen los censos a verificar en una casa ahorita, pues la casa ya está limpia, la casa ya está medio reconstruida, y van a decir, ah, tú no necesitas apoyo, vámonos a la que sigue. Realmente es tramposo el discurso cuando nos damos cuenta que en la realidad así es como pasa. Por eso hacen los censos un mes después, mes y medio, ya cuando todo está limpio, ya cuando todo está medio reconstruido, ya cuando la gente se levantó sola, porque si esperamos ayuda, no va a llegar cuando lo necesitamos. Esa es la realidad de este país, esa es la realidad en Guerrero, y es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir autoridades, Mecha.
Totalmente de acuerdo contigo, Ulises, y bueno, el asunto es de que conforme pasan los días también se van descubriendo inclusive también problemáticas que al calor obviamente de la tragedia pues no se alcanzan a percibir, ¿no? O se incrementan algunas de esas tragedias, o se, más bien se profundizan algunas de esas tragedias.
Sí, porque ya existían los problemas, claro. Ya tenía problemas de inseguridad, problemas de violencia, ya había en Guerrero, ya había en la zona de Acapulco, era la de las zonas más violentas de aquella entidad, incluso de las zonas del país, y obviamente se van a incrementar los hechos delictivos porque la gente no tiene dinero, la gente no tiene trabajo. En un lugar donde la mayor parte de las personas trabaja en el sector hotelero, en el sector restaurantero, y si no hay trabajo, pues ¿qué van a hacer? Tienen que comer. Y si no hay una autoridad que les lleve una despensa, que les lleve un plato de comida para solventar el día, pues algo tiene que ocurrir. Y obviamente las tragedias se hacen más graves. Los problemas que ya existían se hacen más agudos, efectivamente, Meche. Y bueno, pues si ya veíamos cinturones de pobreza muy graves en Acapulco, en los municipios aledaños, Coyuca de Benítez, etcétera, pues vamos a ver que la situación se va a empeorar. Y esa es la realidad. Y entonces, para que Acapulco se levante solo, ¿cómo va? Pues no va a pasar en este diciembre, cuando es una temporada alta, cuando es la temporada en la que muchos habitantes de la Ciudad de México, del Valle de México, van a vacacionar a Acapulco. Y bueno, pues este diciembre no ocurrirá eso. Entonces, pues sí, solos tendrán que levantarse, solos tendrán que reconstruirse, porque el gobierno, las autoridades, todos están en campaña.
Te agradezco infinitamente, Ulises Amarroni. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día. Buen día a usted.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Le ofrecemos una disculpa, tuvimos de nueva cuenta una salida del aire. Gracias a todos ustedes por estarnos haciendo llegar el mensaje. Sí, otra, una falla técnica, pues le pedimos, le ofrecemos una disculpa por esta situación. Bueno, parece ser que ya estamos otra vez por aquí. Autocensura de nuevo, salen del aire. Bueno, a ver, oiga, don José Luis Ramírez, no vea moros con tranchetes donde no los hay. En serio, señor Ramírez, se lo digo en serio. No hay ninguna autocensura, es una cuestión técnica que sucedió y punto. Y punto, así de fácil, no pasa nada. Bueno, ya estamos casi listos, mi querida Luz, para lo que será la persona que se lleve el libro. Ya los anotamos a todos. Ya nos quedamos sin mano, pero bueno, aquí muy contentos con toda su participación, la que como siempre agradecemos infinitamente. Bueno, mientras llega Lucecita por acá, nos contacta al padre Guillermo Chávez, que también estará participando para este cierre. Nacho García dice, hay maltrato animal, sí lo hay, pero no solo en las corridas de toros, pelea de gallos, charrerías. Hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Qué puede pasar con los pastizales? Siembra de agave. A ver, aquí no entendí esto, perdón. Anónimo, el presidente de México no se muerde la lengua cuando ataca al sistema judicial. Él dejó libre al Chapito. ¿Qué pasó con eso? Alfonso García dice, las agresiones que reciben las mujeres buscadoras por las autoridades de Jalisco es para él la noticia de la semana. Dice, cuando deberían cuidarlas y protegerlas y apoyarlas. José Luis Ramírez, la voz de Ricardo Camarena es muy parecida a la de Jaime García Elías. Carmen Acevedo, ¿pueden informar? ¿Hay venta de boleto en la fila? ¿Hay taquilla? Sí, Carmen, sí hay taquilla ahí en la expo. También Margarita Méndez Mora, Monreal, que chacalea al país, solo quieren beneficiarse ellos, pero no apoyan al país. Mejor que renuncien en lugar de pedir licencias. Bueno, discúlpeme usted si ya no alcancé a leer los demás mensajes que usted amablemente nos hizo llegar. Luz Valvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, aquí estamos, a sus órdenes.
Cuéntame la noticia.
Fueron varias. La más nombrada fue la detención del Nini. Las candidatas de la Suprema Corte que menciona el presidente de la República, el decreto de los ferrocarriles que comienzan a hacer de pasajeros, según me comentaban, y la suspensión de la corrida de toros.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucecita, y ya estamos listos entonces para lanzar las papeletas al viento junto con las penas.
Sí, listo.
¿Te parece bien? Ahí está. Entonces, ahí está. ¡Suerte para todos! ¿Quién es la persona ganadora? Lucecita.
José Antonio Aceves Heredia.
José Antonio Aceves Heredia. José Antonio Aceves Heredia es el ganador. Felicidades por su participación y por haberse llevado el libro. Ojalá que disfrute mucho la lectura. Bueno, ok, nos dicen que no se escuchó el comentario de Ulises porque salimos del aire. No hay ningún problema. Y como aquí no hay absolutamente ninguna censura de nada, lo puede usted escuchar en la página notisistema.com. Le pido que me haga ese enorme favor. Página notisistema.com, en este caso, segunda hora de sábado en Metrópoli. Y ahí nos va usted a escuchar completito aquello que, por una cuestión técnica, no estuvimos al aire, pero sí quedamos ahí en el podcast. Muchas gracias por su paciencia, gracias por su arropo cuando pasan ese tipo de cosas. Padre Guillermo Chávez, le saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche, y con el gusto de compartir el Evangelio de este domingo, que celebramos la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y es en este domingo, precisamente, con lo que termina el año litúrgico, que nos ha llevado desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, resurrección, y llegar de nuevo a este término de este calendario litúrgico para empezarnos a prepararnos al tiempo del Adviento. Celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo, es celebrar a Cristo como Rey, precisamente, y es hablar de un Dios que nos llama a todos y cada uno de nosotros a servir, como lo ha hecho Él. La palabra de Dios este último domingo del año litúrgico nos llama precisamente a esta reflexión. Sabiendo que el Señor es nuestro pastor, que nada nos falta con Él, porque la parábola de hoy está escrita para saber cómo comportarnos hoy, no mañana, ni dentro de unos meses o de unos años, sino hoy y aquí. Mientras estamos en el tiempo terrenal, podemos acoger o no la palabra de nuestro Dios, dejar que penetre nuestro corazón o endurecerlo para no complicarnos la vida con eso de no hagas de tu problema mi problema. Tranquilidad aquí, quizá, pero después será algo difícil y diferente. El Papa Francisco nos dice en un mensaje escrito para cada uno de nosotros, cómo al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor, es decir, sobre nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús, en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a nosotros cada día, de tantos modos, y nos pide acogerlo. Que todos y cada uno de nosotros veamos al hermano que está junto a nosotros. Venid, venid a mi Padre, porque estuve hambriento, porque estuve sediento, porque estuve encarcelado, porque estaba allí necesitado y tú me asististe. Es este Jesús que viene todos los días a nuestra vida y nos invita a vivir el hoy, aquí y ahora, viviendo la verdad de este reino, un reino de paz, de justicia, un reino de caridad sobre todo. Que hagamos de nuestra vida una vida entregada hoy, aquí y ahora. Ese es el mensaje de este último domingo de nuestro calendario litúrgico, Meche. Dios les bendiga, cuídense mucho.
Gracias. Padre Guillermo Chávez, muchas gracias. Usted también cuídese mucho, por favor, y un fuerte abrazo. Hasta luego. Y gracias a usted también por su escucha. Que tenga una estupenda mañana, un gran fin de semana. Y recuerde que a las 6 le esperamos en ¿Qué pasa en la FIL? Hoy arranca la feria, la fiesta de los libros. Hasta entonces.